Son las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Las regiones ultraperiféricas no están dispuestas a perder ni un euro de los fondos de la Unión Europea. Les preocupa también que se pueda diluir el concepto de ultraperiferia por la incorporación de nuevos estados. Jueves 9 de noviembre de 2023. Fernando Clavijo entrega la presidencia de turno a la presidenta de reunión en el marco de la conferencia de presidentes de la RUP que se está celebrando estos días en Canarias. Temen que países como Grecia, Dinamarca o Croacia reclamen para sus islas el estatus de región ultraperiférica cuando sus condiciones nada tienen que ver con las que padecen territorios como el nuestro. Pero no hay que irse tan lejos para ver esta lucha. En Baleares están en ello también y quieren conseguir las ventajas que tenemos nosotros como RUP, así que habrá que estar alerta. Otro asunto que les preocupa son las perras, lógicamente. Que no se pierda financiación. La comisaria europea de cohesión, Elisa Ferreira, garantiza que hasta el periodo 2027-2030 no se va a plantear ningún problema, pero reconoce que a partir de ahí habrá que negociar. Ya sabemos que en la Unión Europea todo pasa por una permanente negociación, nada está 100% garantizado, esto es así, hay que reconocerlo. Pero lo que no cambiará es nuestra lejanía al continente y nuestra condición de isla, con todas las dificultades que esto supone. Así que esto es lo que tenemos que presentar como aval frente a los que quieren sumarse al club sin tener estas condiciones.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Javier Benítez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Mayer.
Bueno, las regiones ultraperiféricas que no están dispuestas a perder ni un euro, pero tampoco están dispuestas a que se incorporen nuevos socios al club de las regiones ultraperiféricas, que no son precisamente eso, regiones ultraperiféricas.
El presidente de Canarias ha pasado el testigo de la presidencia rotatoria de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, su homóloga de la reunión, Huguet Bello, que asume por un año el cargo. Fernando Clavijo ha remarcado que las regiones ultraperiféricas exigen las compensaciones financieras y las excepciones que su especial situación demanda. Ha aseverado que se trata de algo legítimo que viene de la mano y de la realidad y de datos objetivos. Recuerda que en junio se renovarán las instituciones europeas, por lo que advierte, las regiones RUP no pueden perder ni un euro de su financiación.
Hemos hablado del presupuesto europeo y el nuevo periodo. No hay que olvidar que el 9 de junio hay elecciones al Parlamento Europeo, tendremos nuevos comisarios, las instituciones europeas se renovarán y desde luego es importante que las regiones ultraperiféricas no perdamos ni un solo euro de la financiación que está asignada, porque además no solo es justo, sino está bajo el amparo del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento.
El presidente también ha recordado que es necesaria una exención a las tasas de emisiones, porque de lo contrario alejaría aún más a las regiones ultraperiféricas. También ha reconocido que el archipiélago ha recibido el apoyo y el aliento de las demás regiones RUP por la crisis migratoria que está padeciendo el archipiélago. Cree que si entran otras regiones podría perder su especial condición que se otorga, Mayer, a las RUP.
Hay quien dice, ¿y si entran nuevas regiones? Pues es que las condiciones de las regiones ultraperiféricas pues estén por encima de lo que se le conceda a esos nuevos territorios que entran. Sí, pero una vez entran, vete a saber tú qué pasa ahí. A lo mejor se divide hasta el pastel del dinero que recibimos las regiones ultraperiféricas. Luego esto es delicado. Miren cómo, por ejemplo, Baleares ha luchado por tener una reserva de inversiones y ya lo ha conseguido. Y a lo mejor el siguiente paso es luchar también por tener algunas de las ventajas que tenemos nosotros como región ultraperiférica, porque claro, por definición, región ultraperiférica son las que están ahora mismo, ¿no? Que están lejos del continente como nosotros, y además nosotros tenemos la condición también de islas, ¿no? ¿Qué va a pasar en el futuro? Pues la propia comisaria de cohesión lo ha dicho, ¿no? Que esto es una permanente negociación y habrá que seguir luchando porque Canarias tenga este tipo de ventajas, que no son ventajas, porque claro, si uno dice ventajas, pues hasta dirán en Europa, mira, estos que son unos pedigüeños y quieren más, ¿no? En realidad es igualarnos a el territorio continental, de tener las mismas situaciones que tiene el territorio continental, a pesar de que estamos lejos y que además pues tenemos unos condicionantes también económicos fuertes. Piensen, por ejemplo, en Canarias, esos últimos datos que hemos conocido, de uno de cada tres en situación de vulnerabilidad, o que cada vez estamos perdiendo más productividad y nos estamos alejando del PIB per cápita de la Unión Europea. Así que son, digamos, circunstancias que deberían, ¿no? Deberían garantizarnos una financiación de la Unión Europea para, repito, igualarnos, ¿no?, a las condiciones del resto de continentales. Hay también otro aspecto que está ahora mismo en el horizonte y es una lucha interesante de Canarias, que es la de conseguir, Javier, un descenso en el IRPF como tienen Ceuta y Melilla.
Lo ha dicho el comisionado del régimen económico y fiscal del gobierno de Canarias, José Ramón Barrera. Defiende que Canarias, como Ceuta y Melilla, debe tener un descuento directo en el IRPF que beneficia a los trabajadores. Maneja tres fórmulas diferentes: una reducción en la base imponible del IRPF parecida a la que se registra en el impuesto sobre sociedades de la Reserva de Inversiones de Canarias, la RIC; una deducción en la cuota íntegra, es decir, un descuento en la cuantía que el trabajador tenga que pagar, o una exención como la que se aplica a los empleados de los barcos inscritos en el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras de Canarias y que ya contempla el REF. De lo que se trata, Mayer, es de encajar en el REF un incentivo vinculado al territorio con un placet del Estado y de Bruselas, algo parecido a lo que se contempla en las ciudades autónomas de España, cuyos contribuyentes se deducen un 60% de la cuota íntegra del IRPF.
Bueno, en definitiva, que no se beneficien de nuestro REF solamente las empresas. Es verdad que los beneficios del REF nos llegan a todos, ¿no? Hasta, por ejemplo, con el tema de la electricidad, por poner un ejemplo que a todos nos toca de cerca, ¿no? Pero, oye, pensando en el conjunto de los ciudadanos, pensando, por ejemplo, que tenemos los salarios más bajos, pues no estaría mal, ¿eh?, conseguir un descuento en el IRPF. Y que eso beneficie un poco la economía del archipiélago y de todos los ciudadanos, ¿no? No solamente de una parte. Y ojo a esto, ¿no? Porque nos habían dicho que las colas en el aeropuerto de Tenerife Sur para pillar un taxi eran un repunte puntual. Ayer, de nuevo, nos llamaba un conocido empresario de Tenerife que venía desde Glasgow y nos decía: hasta una hora y pico esperando para coger un taxi.
Lo cierto es que las colas en el aeropuerto de Tenerife Sur ya es un problema que nadie oculta y que se hace palpable cuando los usuarios del aeródromo se quejan por ellas. Como apuntas, Mayer, hemos recibido un mensaje de un pasajero que llegaba de Glasgow, que estuvo una hora y cuarto esperando un taxi junto a otras 400 personas. La alcaldesa de Granadilla, Jennifer Miranda, asegura que las colas son consecuencia de los problemas de tráfico en las carreteras, no de que no existan suficientes licencias. Remarca que el 50% de los turistas ya vienen con el transfer contratado y no necesitan taxi.
Las colas se producen porque en un trayecto que un taxista normalmente hace entre 30 y 40 minutos desde el aeropuerto hasta la zona turística, pues tiene que hacerlo en aproximadamente 90 minutos porque tenemos las autopistas del sur colapsadas y atascadas. Pero eso nos ocurre a nosotros como taxistas de Granadilla y les ocurre también a los taxistas de la zona turística, de Arona y de Adeje, que tienen que tardar más de una hora y media en llegar desde la zona turística hasta el aeropuerto, haciendo incluso que los pasajeros lleguen a perder vuelo.
Mientras tanto, el Cabildo de Tenerife dice que actuará para paliar esta imagen. No obstante, la presidenta de la institución ha dejado claro que no caben experimentos ni posiciones viscerales para tratar de buscar la mejor solución. Rosa Dávila recuerda que el aeropuerto es un área sensible, lo que le permite a Mayer actuar en caso de que no haya capacidad en algunos servicios, como ocurre en el taxi.
Bueno, lo cierto es que lo de las colas, ¿cuándo tendrán solución? Están los conductores desquiciados con este asunto y las obras no llegan, con lo cual, si vamos a esperar a que resuelvan el problema de las colas con las obras, y por tanto se solucionen los que tienen que coger un taxi y se encuentran con unas 400 personas esperando una hora y cuarto, no nos queda nada. Hay que buscar una solución a esto. Las colas están ahí. Que en el futuro se puedan solucionar, pues no lo sé. Ya tenemos hasta dudas, ¿no?, de que quieran nuestros políticos solucionar las colas. Pero esto tiene fácil solución, porque el día, como ayer por la tarde, que hay 400 personas esperando ahí, 400 turistas esperando para coger un taxi, lo que hay que hacer es activar que puedan desplazarse los taxistas de Adeje y Arona y darle un apoyo a los de Granadilla. Es así de sencillo, que se active un protocolo, que desde AENA se avise a la Asociación de Taxistas de Granadilla y se les diga: oiga, esta tarde vamos a tener muchos pasajeros, así que al loro, porque a lo mejor tienen que activar a los compañeros. Eso es lo que hay que hacer. Esto no hace falta llamar a nadie, a ningún premio Nobel para resolverlo. Es tan sencillo como esto. Y claro, a los taxistas de Granadilla no les gustará que se abra el aeropuerto a otros taxistas de la isla, pero es que estamos hablando de la gallina de los huevos de oro, de lo que nos da de comer. ¿Cómo vamos a hacer esperar a los turistas que vienen después de 5 horas de vuelo, 1 hora y cuarto de pie allí haciendo una cola para coger un taxi? ¿Es eso un destino de calidad como hemos estado vendiendo en la World Travel Market? Es todo lo contrario. Así que, por lo menos aquí en estos micrófonos vamos a seguir insistiendo, a ver si nos hacen caso. Y por último, la policía investiga los ataques a los coches de miembros del comité de empresa de Malsa.
Como apuntas, curiosamente todos los vehículos están vinculados a miembros del comité de empresas del sindicato UGT. La Policía Nacional investiga 6 denuncias por ataques vandálicos contra los vehículos particulares y de empresa de 3 trabajadores de Emalsa y la pareja de uno de ellos. Los coches han sido incendiados, han sufrido pintadas con insultos, han sido rociados con líquidos corrosivos entre el mes de agosto y el pasado viernes. Los hechos se produjeron mientras los vehículos estaban estacionados en las viviendas de cada uno de ellos, y aunque la Policía Nacional refleja en el atestado que desconocen totalmente la autoría de los hechos referidos por la cercanía en las fechas de los mismos, se presume que pudiesen estar relacionados, estimando que el autor o los autores pudieran tratarse de personal actual o antiguo de la empresa o miembros del sindicato diferentes al de las víctimas de los hechos mencionados. No es la primera vez que esto ocurre. Mayer, ya en 2020, 8 camiones de Emalsa fueron calcinados cuando permanecían aparcados en las instalaciones de Barranco Seco.
Son ya las 7:12.
Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda, te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes: tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
CAM, Centro Atlántico de Arte Moderno. Situado en el corazón de Vegueta, sus salas acogen una variada programación exponente de las vanguardias y del arte actual. Sumérgete en el universo de sus exposiciones y disfruta de sus actividades. Entrada libre para todos los públicos. CAM, el arte con mayúsculas. Cabildo de Gran Canaria.
Noviembre es iService. Black Friday con precios increíbles en reacondicionados y accesorios durante todo el mes con la mejor financiación. Marca líder en reparación de smartphones y venta de reacondicionados. iService es garantía y profesionalidad. Visítanos en Tenerife, en el Centro Comercial Meridiano y en Gran Canaria, en el Centro Comercial Alisios y Centro Comercial El Mirador. Canarias.iService.es.
Cochinillo asado, codillo de cerdo, judiones de la granja, carrilleras de cerdo ibérico. Jornadas gastronómicas del cerdo del 10 al 27 de noviembre en el restaurante Arcos de la Laguna, Valle Seco. Reservas 928-618-282. El placer de comer en plena naturaleza.
Este mes de noviembre en Atlántico Autocentros First Stop ampliamos nuestras ofertas. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 e investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Vive el otoño en Talaso Gloria San Agustín. Sumérgete en un mar de serenidad con un increíble 25% de descuento en nuestro oasis de agua de mar. Oferta exclusiva para residentes en Canarias, disponible de lunes a jueves del 20 de octubre al 20 de noviembre. No esperes más para disfrutar del relax absoluto. Llama al 928-77-6404 o visita gloriapalace.com. Gloria Palace San Agustín, donde la tranquilidad del otoño te espera.
Del 11 al 25 de noviembre llega el Festival Altos de Galdar. Sausillo, Caideros, Fagajesto y Juncalillo reciben a artistas de la talla de Los Gofiones, Luis Morera, Geray Rodríguez, Domingo Rodríguez el Colorado, Miguel Afonso y muchos más. Descúbrelo en altosdegaldar.es. Organiza Ayuntamiento de Galdar. Financia La Cumbre Vive. Cabildo de Gran Canaria.
COPE más Gran Canaria.
Aquí un oyente de la isla de Tenerife dice: buenos días, respecto al tráfico, para aliviar el tráfico en la Tenerife 13, ¿no sería posible poner la recogida de basura por las noches y no a las 7? Muy fuerte esto, o sea, está recogiendo la basura y generando ahí más atasco hasta la de la mañana. Bueno, recordemos que hoy está abierto el acceso de Guamasa. ¿Qué efecto está teniendo esto en los que vienen del norte por la autopista Tenerife 5? Pues espero sus WhatsApp y sus comentarios en el 610-1080-10. ¿Está notando usted más cola, más retención hoy que está abierto el acceso de Guamasa? Y el tiempo, Guillermo García, buenos días.
Hola Mayer, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues no hay grandes cambios, la verdad, con respecto a lo que contábamos ayer. La previsión para hoy indica que en el norte de las islas pues tendremos predominio de cielos nubosos, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, pero sobre todo en la primera mitad del día. O sea, a partir de mediodía ya no nos ha llovido, no nos va a llover en el resto del día, porque el resto de la jornada vamos a tener claros a partir de las horas centrales del día. El resto estará poco nuboso, despejado. Lo dicho, es casi aplicable a todo el archipiélago. Algo más de nubes en Lanzarote y en el Hierro vamos a tener hoy, pero el resto estará despejado. Y las temperaturas siguen sin grandes cambios, la verdad. Tendremos hoy máximas de 26 grados en Santa Cruz de Tenerife y en Arrecife. Las Palmas de Gran Canaria van a estar hoy entre 20 y 25. Y los más fresquitos, como casi siempre, por lo menos con respecto a las capitales insulares, van a ser Valverde, con 16 graditos, los mismos que tendrán, por ejemplo, en San Cristóbal de la Laguna. Eso sí, apúntense que hoy tenemos aviso amarillo por viento en la isla de La Gomera. Va a estar la cosa bastante ventosa por ahí.
Bueno, ya estará la mañana pendientes también de una retención que se está produciendo en la Tenerife 1, en sentido sur, un poco más allá del portito de Güímar. Ha ocurrido en torno a las 6 el vuelco de un vehículo y es lo que está originando esas retenciones. Se alarga un poquito, por lo que veo, pues llegan un poquito más allá de Candelaria. Así que lo tengan en cuenta todos aquellos que quieran desplazarse hasta el sur de Tenerife, que van a encontrarse con esta circunstancia. Laura Otero tiene más datos, es la portavoz del 112. Laura, buenos días, ¿qué fue lo que ocurrió?
Hola, buenos días. Pues hablamos de un vuelco de un vehículo que el 112 registraba en torno a las 6 de esta mañana en la autopista del sur, como decíamos, a la altura del kilómetro 27 aproximadamente, dentro ya del municipio de Güímar, antes de los túneles. En principio no se han registrado heridos en este vuelco, aunque han acudido tanto una ambulancia como la Guardia Civil y el Servicio de Carreteras a la zona.
Pues esta es la última hora de este accidente que se producía, repito, en la Tenerife 1 y que está todavía causando estas importantes retenciones. Laura Otero, portavoz del 112, buen día.
Igualmente para todos, un saludo.
Buenas noticias en el baloncesto. Tanto el Lenovo Tenerife como el Granca en competición europea ganaron. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, triunfo del Lenovo Tenerife en la Basketball Champions League, venció frente al Riga por 76-55. También victoria del Club Baloncesto Gran Canaria en Turquía en el partido de la Eurocup, venció frente al Tour Telecom por 69-82. También tuvimos jornada en balonmano de la Liga Guerrera Iberdrola, jugó el Rocasa Gran Canaria y además consiguió la victoria, segundo triunfo consecutivo del conjunto del Dense, ganó por 3 goles, 25-28 ante el equipo del Oviedo. Y ya estamos pendientes de la próxima jornada en el fútbol, tanto para la Unión Deportiva Las Palmas como también para el Club Deportivo Tenerife. Mañana será cuando hable García Pimienta y de la lista de expedicionario. Veremos la convocatoria porque hay varias dudas por molestias físicas en el conjunto Gran Canario. El sábado tiene que jugar ante el Club Atlético Osasuna. Mientras que el Club Deportivo Tenerife también planifica el partido del fin de semana. El Tenerife tiene que recibir el próximo domingo en el Heliodoro Rodríguez López al Villarreal B, equipo con el cual ha jugado en dos ocasiones como local. Un empate y una derrota del Tenerife son los resultados con los que se han saldado los compromisos ante el Villarreal B.
COPE Canarias.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Tienes problemas digestivos? La tecnología endoscópica de Hospital San José y sus especialistas te ofrecen un diagnóstico rápido y una solución eficaz a precios competitivos. Consulta en el servicio de aparato digestivo de hospitalsanjose.es.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Quieres disfrutar de la Navidad de una manera diferente? Que tu almuerzo o cena de empresa o con la familia y amigos sea especial e inolvidable. Restaurante Grill La Caldera de Bandama te ofrece los mejores menús navideños para compartir estos momentos únicos. Cuentas con fácil aparcamiento. Síguenos en nuestras redes. Restaurante Grill La Caldera de Bandama, una experiencia única para los sentidos.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Porque cuando llega el calor siempre piensas lo mismo. ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
¡Tenemos lo que buscas!
Auto Laca Canarias te trae los mejores precios en tus vehículos Citroën.
Aprovecha este mes de noviembre y consigue tu Citroën C3 super equipado por solo 13.990 euros financiado. Unidades disponibles en toda Canarias.
No esperes más y llévate tu Citroën C3 antes del Black Friday.
Consulta condiciones en tu concesionario más cercano.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Vive el otoño en Talaso Gloria San Agustín. Sumérgete en un mar de serenidad con un increíble 25% de descuento en nuestro oasis de agua de mar. Oferta exclusiva para residentes en Canarias, disponible de lunes a jueves del 20 de octubre al 20 de noviembre. No esperes más para disfrutar del relax absoluto. Llama al 928-77-6404 o visita gloriapalasth.com. Gloria Palace San Agustín, donde la tranquilidad del otoño te espera.
Reserva en hotelfataga.com.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Ay, ¿qué le pasó a Pepe?
Pues no lo sé. Si quieres, lo hacemos al revés. Empiezo con el titular. En lo que él se materializa, porque él estaba, vamos a ver, que no quede en el aire, nunca mejor dicho, estando en lo que estamos, que es que no ha llegado.
Esto es un récord, vamos a saludar hoy antes a José Cristóbal García que a Pepe. José Cristóbal, buenos días.
Muy buenos días, señores, encantado de estar por aquí.
Tampoco vamos a entrar al detalle, Pepe no está porque se fue a poner un cortado, vamos.
Ah, bueno.
No, es que esté llegando tarde, que esté, no. Él es un hombre puntual con todas sus combinaciones. Él siempre llega a punto.
No, José Cristóbal, preocupado por ti, Pepe, porque ¿dónde está Pepe?
No, pero yo llegué en tiempo y forma hoy a la emisora, ¿no? Lo que pasa es que, oiga.
José Cristóbal, te cuento a ti y a los oyentes lo que no ven. O sea, hoy Mayer, después de la sorpresa que ha nacido Mayer ayer con el pelado, hoy Mayer y Pepe han venido, vamos a ver, no sé cómo decirlo, muy elegantes, eso sí, sí, unas camisas muy elegantes, muy entre chic y cool, no sé con qué quedarme.
Hombre,
impresionante. Parece que hablaron ayer, porque las camisas son muy similares.
Sí, pero la de Mayer es más de marca, la mía es más normalilla y tal.
No, pero bueno, pero se ven igual de elegantes, rayas azules y blancas.
Sí, sí.
La mía verticales, no horizontales, porque si no parecería que están
preso.
Jaime la tiene con las 18.000 imágenes de Pepe, que ahora se dedica también a hacer la imagen.
No, si estoy esperando a que Pepe abra las imágenes.
No, yo tengo aquí las mías, es decir, hoy la foto que sobresale y la que han publicitado, pues son las fotos de familia de la RUP, que por cierto, hay mucho, también vinieron los vicepresidentes o las vicepresidentes, hay tres mujeres y seis hombres, nada menos que en la foto de la RUP. Luego también
Regiones ultraperiféricas.
Sí, regiones ultraperiféricas que están reunidas aquí en Canarias, que hoy Clavijo pues le entrega, digamos que esa presidencia, que es por toca, ¿no?, por tiempo, a otra región ultraperiférica. Luego está también una foto que sobresale, y yo no sé si eso significa algo, la de la escalera de Junts. Están subiendo ellos. Vamos, tú ves la foto y dices, esta gente están subiendo, porque en una foto es muy fácil decir... ¿Y qué están haciendo? ¿Están subiendo o están bajando? Porque la imagen está ahí como congelada. Pero en esta se nota que están subiendo.
¿Subiendo las exigencias?
Claro. Por lo menos las escaleras.
Ellos suben las escaleras, el país las baja.
Exacto. Hay fotos también de la cúpula de Junts caminando por Bruselas y tal. Pero a mí la que me ha llamado la atención y la que más han usado en los medios de comunicación es la de la escalera que van subiendo todos los componentes de Junts. Hoy... estamos, digamos, más cerca de ese acuerdo. Allí anoche incluso algún medio lo daba como hecho. Y luego, ¿sabes la que me ha sorprendido de verdad, de verdad? Que
este, o sea, estas dos eran para generar ambiente, ¿no? Esa, estirando en el campo. Ahora viene la imagen, de verdad.
Digamos que esas dos son las que han usado todos los medios de comunicación. Pero luego, la que más me ha sorprendido es que el mediador estaba en la puerta del Palacio de Justicia dando la bienvenida a todos los que venían a declarar a su caso.
Ah, ¿sí?
Sí, sí. Entonces, era como una especie de embajador o de receptor,
¿no? Bueno, o como cuando alguien recibe en su casa, en la puerta de su casa, a los invitados, ¿no?
Exacto. Entonces, me ha sorprendido esa imagen del mediador, pues, en la puerta del Palacio de Justicia. Incluso habló con alguno, a alguno le explicó, fíjate tú, la expectación que... Y él allí, y tú dices, bueno, ¿y este hombre qué pinta aquí? Porque él no iba a declarar, él no iba a decir nada, ¿no? No sé si es que de alguna manera tenía que estar, pero...
Titular, Jaime.
Felipe González en el Confidencial. La amnistía no merece la pena por 7 votos. Hay que ir a ganar las elecciones, en su caso, si se repiten. Y apunta o añade el perdón de a los implicados en el proceso sin consenso político va a romper la convivencia. Palabra de expresidente del gobierno, Felipe González.
Le ponemos sonido, Javier, a esto, ¿verdad?
Efectivamente, precisamente ese era el sonido del día, que una vez más Felipe González se ha opuesto a los acuerdos de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes.
No parece ni aceptable ni tolerable. La frase que lo impone es hacer de la necesidad virtud. De verdad, la necesidad son 7 votos. Para una investidura, ni siquiera para gobernar, ¿eh? No, de verdad, yo le digo a todos los ciudadanos, empezando por mis compañeros, que no merece la pena. Que no merece la pena. Y dice, bueno, ¿y qué se hace? Ir a ganar las elecciones si se repiten. Si se repiten.
González también asegura que los acuerdos deshará la convivencia y apunta que si se quiere hacer una amnistía, primero una consulta a todo el país.
Bueno, José Cristóbal, ni que se lo diga Felipe González así, yo creo que cambia de idea Pedro Sánchez, ¿no?
Pero ¿qué nivel demuestra la clase política que teníamos en su momento a la que tenemos ahora, ¿eh? Cuando escuchas hablar a políticos de Estado, ¿no? Hombres de Estado como Felipe González o como Alfonso Guerra, por nombrar algunos del PSOE, ¿no? Nombrar otros de otros partidos que están en boga, es que es tremendamente diferente a cuando escuchas hablar ahora pues a Yolanda Díaz o a Pedro Sánchez o alguno de estos. Yo creo que están poniendo muy por delante sus intereses personales, ¿no?, que los intereses que puede tener un país. Y de verdad hay que ganar las elecciones usted. O sea, gánela. Y es verdad.
Pero eso
es verdad, es que tomarlo así.
José Cristóbal, eso es muy obvio de decirlo. Es decir, estamos entre todos, ¿no? Yo el primero ensalzando a aquellos que dicen este tipo de cosas, que van en contra de su propio partido y que en algunas ocasiones hasta coincide con los postulados del que lo defienden, ¿no? Entonces, bueno, porque no nos olvidemos de, por ejemplo, cómo perdió las elecciones o cómo fue retirado de la primera línea política el señor González Márquez, que oye, que estaba la gente harto, que yo llegué a leer algún titular de que había una generación de que tenía 15 años que no había visto otro gobernante en la Moncloa que no fuera Felipe González, y ahora pues nos parece el máximo de los máximos. No sé si porque lo que dice está...
No, pero es que yo creo que, vamos a ver, más allá de su trayectoria, que como todas las trayectorias tiene luces y sombras, vamos, yo estoy con José Cristóbal en quedarnos con, digamos, la reflexión que hace.
sin mirar atrás, es decir, la reflexión a fecha de hoy, en la coyuntura, en el contexto político en el que estamos, y es de una lógica aplastante, a mi juicio, lo que apunta Felipe González. El otro día, hablando con Nacho Cardero, con el director del Confidencial, que le hizo esta entrevista, me comentaba, porque Felipe ya pasa de los 80, y me comentaba, dice, está en forma. Estuvo mucho tiempo, mucho rato con Nacho, estuvo mucho rato con Felipe González, y me dijo, está muy en forma. Un tío que sigue argumentando y reflexionando con mucha solvencia.
Claro. Bueno, ¿qué habrá cerrado Junts con el Partido Socialista?
No olvidemos que, por ejemplo, desde Europa se ha pedido que se le dé una información completa de hasta dónde llega la amnistía, e incluso que le remitan lo que está redactado en este momento, que incluso le han contestado que no hay nada redactado, que todos son habladurías, pero cuando el río suena es porque agua lleva. Entonces la situación aquí es...
Yo tengo mucha curiosidad por saber qué han cerrado.
Bueno, tú y no sé cuántos millones de españoles.
Mucha curiosidad por saber qué fue lo que consiguieron.
Y aquí podríamos decir, bueno, más pronto que tarde se sabrá o no, porque a lo mejor nos vamos enterando según vayan pasando los meses. Ahora nos cuentan, digamos, una cosa, nos cuentan el aperitivo, y después, según vayan pasando los meses, pues conoceremos el primer plato, el segundo plato y el postre, ¿no?
Y bueno, sobre todo nos irán contando a medida que se vaya, que ellos vayan soltando la mano, porque, claro, no nos querrán cabrear de entrada, sino poco a poco.
El otro día, Nira Fierro, la secretaria de Organización del PSOE, dijo aquí, en este programa, una frase que me llamó mucho la atención. Dice, al fin y al cabo, de lo que se trata es de buscar las palabras para contar esto. Lo dijo ella, no lo digo yo. Pero fue una frase que me apunté, ¿eh?
Bueno, ¿y qué más quieres después de haber escuchado a Pedro Sánchez diciendo aquello de hay que hacer de la necesidad virtud? Sí. O sea, que te lo dice clarito.
Bueno, ahí hay que valorar su transparencia.
Sí, fue transparente.
Esto no se acaba con la formación del gobierno, ¿eh? Imagínense ustedes, se forme este gobierno, que se va a formar, yo estoy convencido que se va a formar.
Una legislatura envenenada.
¿Cómo se gobierna esta legislatura?
Sí.
¿Cómo? Con más concesiones.
Elecciones vascas a las puertas, en fin.
Bueno, déjenme que escuchemos unos consejos.
Perdona, Mayer, y mucha gente dirá, pero bueno, esto no deja de ser política nacional, que si las elecciones vascas, pero esto nos afecta, ¿y de qué manera? Es decir, porque los gobiernos autonómicos tienen margen, tienen su presupuesto propio, etcétera, pero mientras la maquinaria del Estado esté en funciones o parada, esto no termina de arrancar.
No, para nada.
7:32, seguimos.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com. Porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
El Estatuto de Autonomía de Canarias nos ha permitido dar un gran salto adelante. Favorece el impulso a nuestra economía. Viajar por mucho menos permite avanzar en igualdad, defender nuestra cultura y tradiciones, impulsar la creación de empleo, consolidar el sector primario y mucho más. Quinto aniversario del Estatuto de Autonomía de Canarias. Un gran salto adelante. Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Paradisus by Meliá desembarca en las Islas Canarias. Experiencias excepcionales, el destino como nunca habías imaginado y el más impresionante y lujoso servicio de todo incluido. Y todo gracias a Paradisus by Meliá y sus dos nuevos hoteles, Paradisus Gran Canaria y Paradisus Salinas Lanzarote. Descubre más información y descuento para residentes en meliá.com.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Está abierto hoy de nuevo el acceso de Guamasa a la Tenerife 5, la autopista del norte de Tenerife. Y le hemos preguntado a los oyentes que nos cuenten en el 610-1080-10 qué están notando hoy. Marta nos dice esto.
Buenos días, Mayer, y buenos días a todos, Jaime, Pepe. Aquí estoy en la TP5. Yo he estado calculando más o menos esta semana que estaba el cierre de Guamasa, cuánto adelantaba, y aproximadamente adelantaba en tiempo unos 15 a 20 minutos. Hoy, al estar la incorporación abierta, de normal yo ya estaría a esta hora, ya ha pasado el aeropuerto, básicamente estaría llegando a Padre Ancheta, y voy por la BP de Tacoronte. Entonces, bueno, el cierre de Guamasa aliviaba un poquitín la cola de la TF5. Vamos a ver si el cabildo busca soluciones, porque ya es insoportable las colas.
Pues Marta defendiendo claramente el cierre de ese acceso porque le mejoraba la situación. Anabel, que utiliza la Tenerife 13, que sube de Tegueste a La Laguna, nos cuenta esto.
Buenos días, oyentes de Cope Canarias, buenos días, Mayer. Tráfico viniendo por la autopista TF5, no lo sé, aún no me he incorporado, pero sí, la TF13 se nota que han abierto, porque son las 7:15 y ya yo estoy en las canteras. Soy Anabel y salgo de la Punta del Hidalgo a las 6:25 de la mañana.
La cara y la cruz, los de la Tenerife 5 tristes porque de nuevo las colas se extienden un poco más y se hace más largo el trayecto, y los de la Tenerife 13 contentos porque se nota la mejora del acceso de Guamasa. Y me dice aquí Felipe, en tono jocoso, dice, como a Puigdemont se le ocurra pedir que haya que enderezar los plátanos, sí que se va a liar. Sí. José Cristóbal, vamos a ver una cosa. ¿Qué hacemos con lo del puesto de inspección fronteriza? Ayer nos decía el secretario de los transportistas que van a pedir el apoyo de la Confederación de Empresarios para reunirse con la delegación del gobierno y se le pone una solución a esto. Y de la delegación lo que nos dice es que un repunte puntual.
A veces, ¿no?, por este problema que tenemos en los puntos de inspección fronteriza, que se paralizan los despachos, que no tienen, al final es que no tienen personal con la preparación que se tiene que tener, ¿no? Pues no puede ser cualquiera que esté en esos puntos de inspección y con carácter continuo. O sea, somos islas, no podemos permitirnos el lujo de que se paralice la entrada de productos en Canarias, porque no tenemos el personal suficiente para atender los despachos de esa mercancía y que se ralentice. Insisto, nos hemos reunido ya con el delegado de gobierno, tenemos otra reunión ahora en la Confederación en los próximos días para volver a tratar este problema, porque hay muchas organizaciones, bueno, no solo los transportistas, los que reciben las mercancías se ven impotentes ante ese tipo de parálisis que se sufre en nuestros puertos con carácter ya. Aparece constantemente este tipo de problemas, ¿no? Te lo soluciona un par de días, pero vuelve a ocurrir. Tiene que haber soluciones ya a largo plazo que permitan. Las mercancías tienen que despacharse 7 días a la semana, 24 horas. No podemos permitirnos el lujo de tener paralizado este despacho.
Que dice que trabajan 4 horas nada más haciendo inspección. O sea, sí, quiero decir que trabajarán las 7 u 8 horas que les tocan, no sé cuántas son, pero inspección, 4 horitas.
Y como te salga tu contenedor a inspeccionar con rojo, pues entonces tienes más problemas y se acumulan este tipo de colas, ¿no? Los transportistas pues terminan enfadándose porque tienen que esperar mucho para trasladar las mismas. Bueno, yo creo que es un verdadero problema que se tiene que afrontar de una vez por todas. No podemos, insisto, que no son cosas excesivamente caras para que de verdad un puerto como el que tenemos no pueda ofrecer un servicio de calidad, ¿no?
Pero ahora la excusa de moda es repunte puntual. También nos decía eso ayer la alcaldesa de Granadilla con respecto a las colas para pillar un taxi, y resulta que ayer nos llamaba un empresario de Tenerife, Jaime, y nos decía 400 personas esperando, he tardado 1 hora y cuarto por coger un taxi. Repunte puntual.
Ayer hablando con la alcaldesa, yo lo comenté en 2, 3, 4, 7 ocasiones. Es decir, desde el momento en que la alcaldesa dice esto ocurre 2, 3 veces al año, ya sabes que estás hablando con alguien que no es consciente del problema.
O que no quiere ser consciente
del problema, porque está absolutamente alineada con los taxistas, que está muy bien, pero es perfectamente compatible estar del lado de los taxistas e intentar buscar una solución. Porque tiene que mirar más allá de su municipio. Aunque puede decir, vamos a ver, yo me debo a mi municipio, a mis taxistas y a mí, si los turistas que no vienen a Granadilla, sino que van a otro municipio, pues en fin, no es mi asunto, pues mala cosa.
No, y además lo que hemos oído durante estos últimos días era precisamente eso, que le habían sacado fotos a un momento crucial de la cola, de que la situación no era tan grave como nos la estaban pintando, y en cualquier caso, trataban de quitarle siempre el hierro necesario que llevan estas cosas, porque de lo que se trata es de darle un servicio a los que están en ese punto y sobre todo en esa cola. Yo recuerdo haber visto en la tarde del domingo una foto de una persona que la puso en las redes sociales y que dijo, mi madre, la cola que voy a tener que aguantar para poder llegar hasta coger un taxi. Eso es lo que no se puede tener. Bien es cierto que en otros aeropuertos a otras horas y sobre todo en lugares muy congestionados de gente, hay cola. Que no puede haber un taxi para todo el mundo debido a la hora que es o tal, pero que no nos pongan como excusa lo que se tarda en una cola, por Dios, claro. Ni que esto fuera nuevo.
Y hablando de colas, también tenemos un camión averiado en la Gran Canaria 1, en sentido sur, y está esto generando retenciones tanto en la Gran Canaria 1 como en la Gran Canaria 3, a la altura del Sabinal. Uh-huh. Es lo que está ocurriendo ahora mismo. Es que tenemos colas por todos lados.
Mando un mensaje, vamos, un oyente, Javier, para decirlo claramente. Dice, madre mía, dice, esta mujer llegó a Gran Canaria en las canteras, menudo autopista, dice.
No, porque hay dos canteras, una que se sube y otra que se pasea. No tiene nada que ver una con la otra. La de las canteras que nos decía esta oyente es la que está en un sitio donde se mira habitualmente el termómetro para saber cuánto se está calibrándose ahí, porque luego lo puedes comparar con lo que vas a ver en La Laguna o en Santa Cruz. Y en las canteras de Gran Canaria es un sitio fenomenal de esas playas urbanas que no hay en ningún sitio del mundo.
Preguntan aquí los seguidores de tus capítulos, Rosa, que si tendremos capítulo hoy.
Sí, ¿tú quieres creer, Mayer, que ayer me preguntaron incluso vía privada dónde se pueden seguir los capítulos?
El podcast de La Pantera Rosa.
Vemos a Pepe José Cristóbal últimamente con informaciones rosa, ¿qué te parece?
Sí, se acabó Sálvame, ¿no? Y está
el Pepe Moreno, claro, como lo conocemos,
como,
y después
como
está...
conoce a un directivo de
ahí has estado bien.
Reactivar.
Ahí has estado bien. Está Pepe Moreno, tal cual, en el formato que lo conocemos de hace muchos años, y después está el personaje que ha nacido de 24 horas a esta parte, que es la Pantera Rosa.
Sí, no. Sí. Uf.
Hablando de la Pantera Rosa, Rosa María me dice que...
Todo se va a empatar una cosa con la otra.
Rosa María me pregunta que qué pasó en Candelaria, que estamos parados. Pues un vuelco a las 6 de la mañana y la retención se extiende hasta más allá de Candelaria, por lo que estoy viendo ahora mismo, un poco más allá de Candelaria. O sea, que sigue creciendo la retención. Fue un poquito más allá del portito de Guimar, donde se produjo el vuelco del vehículo, y todavía, pues, las consecuencias se mantienen.
Uh-huh. José Cristóbal, para tu conocimiento te diré que no solo tengo un directivo ahí en Telecinco, sino también tengo un coordinador de un programa de Salsa Rosa que también está íntimamente ligado.
Con lo cual,
está rodeado de Salsa Rosa.
Reafirmamos en que cuando la Pantera Rosa habla, lo hace con fundamento.
Exacto.
Pues ya sabes por qué es el cambio de imagen de Jaime de Mayer y de...
Sí, sí, ¿no? Claro, ¿no? Sí, ya están en otro... Están en otra
pero
cosa.
Que nos inviten como público, sí.
Bueno, el pantalón de Pepe es más de vestir que el mío, sí, eso sí.
Pero si quieres, mañana vengo con un vaquero, como tú quieras.
Sí, porque mañana es viernes, yo sé que tú los viernes vienes como más casual.
Viene muy arregladito de Navidad, pero mejor ahora, porque si es Navidad, le restas importancia.
Pero fíjate, la chaqueta es informal.
Sí, sí, sí.
7:43.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Noviembre es iService. Black Friday con precios increíbles en reacondicionados y accesorios durante todo el mes con la mejor financiación. Marca líder en reparación de smartphones y venta de reacondicionados. iService es garantía y profesionalidad. Visítanos en Tenerife, en el Centro Comercial Meridiano y en Gran Canaria, en el Centro Comercial Alisios y Centro Comercial El Mirador. Canarias.iService.es.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Este mes de noviembre en Atlántico Autocentros First Stop ampliamos nuestras ofertas. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Gran Canaria es una isla de cine. La mira es por donde la mire, porque con la misma estamos en una película de fantasía y aventura, pidiendo un western de vaquero.
¿Y saben por qué?
Porque nuestra isla ofrece ventajas a esta industria,
como en platos como este,
para ser una gran isla, una isla de cine.
Cabildo de Gran Canaria.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
Cochinillo asado, codillo de cerdo, judiones de la granja, carrilleras de cerdo ibérico. Jornadas gastronómicas del cerdo del 10 al 27 de noviembre en el restaurante Arcos de la Laguna, Valle Seco. Reservas 928-618-282. El placer de comer en plena naturaleza.
Siente, vive y descubre la Royal Experience de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel.
De jueves a sábado, de 18:30 a 23:30 horas, descubre Alice Rooftop Bar, un espacio exclusivo de nuestro hotel con coctelería de autor, música en vivo y unas increíbles vistas a la ciudad.
Visita Alice Rooftop Bar en Santa Catalina Royal Hideaway Hotel y comienza un viaje para los cinco sentidos.
Lifer, la juguetería online de Canarias.
Variedad.
Más de 6.000 juguetes y juegos entretenidos, educativos, diferentes.
Servicio.
Porque por compras superiores a 30 euros te lo llevamos a casa en 48 horas y a cualquier punto del archipiélago.
Todo es más fácil con Lifer Online, tu juguetería canaria con la calidad y garantía de siempre también desde casa.
www.lifer.es.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Un oyente que no perdamos de vista tampoco las retenciones de la Gran Canaria 1 en dirección hacia Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Que además en estos momentos hay tres carriles parados, ¿no? Como todos los días a su paso por Telde. La realidad de nuestras islas, ¿no? Que tenemos un montón de vehículos, un montón de coches y se están saturando las carreteras, aunque como en la isla de Gran Canaria tengas incluso más carriles y una circunvalación como la de la Gran Canaria 3, pues ocurre como hoy un accidente o te encuentras con los accesos de Telde y se para todo, ¿eh? Y fíjense que ahora mismo llega hasta el aeropuerto la retención en la Gran Canaria 1. Bueno, vamos a contarles que estábamos, saben, esperando el concurso de energía eléctrica. Llevamos años esperando por este concurso hasta el punto de que nos ha llevado a declarar la emergencia energética en el archipiélago porque no tenemos potencia para generar lo que consumimos. Pero bueno, ya hemos conocido, ya se ha publicado el borrador del pliego del concurso y fíjense ustedes, ese concurso va a dotar a las islas de un 50% más de potencia en 2028, ¿no? Que yo creo que nos da también un dato de cómo estamos, del déficit que tenemos. Mariano Hernández Zapata es el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias. Consejero, buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
Bueno, parece que afortunadamente sus gestiones están funcionando, ¿no? Porque tenemos el concurso, digamos, express, caminando para dotar de la potencia que necesitábamos por el déficit que tenemos, y este que ya es a más largo plazo, pues también ya tenemos publicado el borrador, ¿no?
Sí, nosotros lo anunciamos, ¿no? Nosotros el objetivo que buscamos con la emergencia energética era principalmente esto, creo que se ha conseguido que se publique el borrador. En ese borrador se han también tenido en cuenta gran parte de las alegaciones que hemos presentado desde la consejería. Por lo tanto, pues contentos, ¿no?, que en apenas 100 días de gobierno pues hayamos sido capaces de comenzar a ver la luz, nunca mejor dicho, al final del túnel.
No. Bueno, es verdad que todavía nos queda, el otro día lo comentábamos, ¿no?, que todavía nos queda ver, por ejemplo, cuando se decida, ¿no?, las empresas que van a cubrir ese déficit de potencia que tenemos ahora mismo, ver dónde se instalan esos generadores. Y si no tenemos rechazos, porque me da la sensación, consejero, que ningún ayuntamiento va a levantar la mano para decir, póngalo usted en mi municipio.
Por supuesto, en eso tiene razón también Mayer, pero vamos a intentar que dentro de esas propuestas hay varias que han presentado incluso la ubicación, pues que sean ubicaciones preaprobadas, digamos, sean zonas industriales, zonas portuarias, donde en principio no debería haber problema porque los planes de ordenación lo facilitan y lo permiten. Por tanto, esa es la línea de trabajo que hemos marcado y ojalá también eso nos permita ser más ágiles a la hora de la instalación de esa energía de emergencia.
No. Bueno, de la visita de la secretaria de Estado de Energía, ¿con qué se queda? ¿Ha visto buena colaboración por parte de la secretaria de Estado de Energía para resolver todos estos asuntos?
Sí, no sería posible que esté publicado el borrador si no existiera esa buena colaboración, ese buen trabajo que hemos tenido desde el inicio. Estamos teniendo reuniones semanales con la Secretaría de Estado de Energía, reuniones técnicas, pues que han permitido dar pasos al frente, creo que notables, en energía en Canarias. Al mismo tiempo, pues le hemos puesto a ella también al día de los pasos que hemos dado, le hemos puesto al día de las ofertas que nos presentaron también por parte de ese concursillo de emergencia de energía, y también los proyectos de futuro que tenemos para Canarias en cuanto a penetración de renovables y en cuanto a energía eólica offshore, donde le hemos vuelto a decir, ya se lo decíamos a la ministra hace un mes, que queríamos ser los primeros donde Canarias, donde se desarrolle esta eólica offshore, y en principio Gran Canaria es la mejor posicionada que está para ello. Ojalá que también ese borrador de concurso de adjudicación de eólica offshore pueda salir antes de final de año, como la propia Secretaría de Estado anunció en el Congreso de Eólica Marina. Y bueno, lo que vamos a estar es intentar estar preparados también desde Canarias.
Bueno, estoy aquí leyendo la pregunta de Toño, que es oportuna, ¿no? Dice Mayer, entonces, ¿no vamos a tener cero?
Bueno, no tendremos cero cuando pasen muchas cosas todavía, es decir, cuando sea efectivo este concurso de emergencia que hemos sacado, que todavía tardará en ser efectivo, y no tendremos cero cuando se renueven las centrales, que ya acaba de salir ese borrador de concurso. Por tanto, todavía estamos en riesgo, Canarias, en riesgo real de sufrir ceros energéticos.
No. Por cierto, también la Secretaría de Estado de Energía dice que los primeros concursos para la eólica marina pueden celebrarse en 2024 y que en Canarias vamos a tener probablemente el primer parque de España.
Eso anunció también, y bueno, nosotros estamos trabajando en Canarias para ello. Hemos anunciado nosotros también que crearemos el Observatorio de Eólica Marina, donde participarán las diferentes asociaciones de eólica, el clúster y bueno, diferentes asociaciones empresariales, para que esto esté lo más masticado posible, lo más avanzado, y para eso nos hemos puesto manos a la obra. También vamos a hacer inversiones importantes para que seamos desde el gobierno quienes hagamos los estudios pertinentes de las zonas y que estén en abierto y que las empresas que se quieran presentar tengan ese trabajo avanzado. Y por tanto vamos a poner también toda la maquinaria para que esa eólica marina se instale en Canarias, se instale cuanto antes, y nos permite también que esa penetración de renovables de la que tanto hablamos y que tanto necesitamos para alcanzar la descarbonización en el año 2040, pues sea una realidad.
No. Una cuestión más. Estamos hablando con Mariano Hernández Zapata, que es el consejero de Transición Ecológica. Estos días nos han llegado buenas noticias de la World Travel Market en cuanto a que tenemos más asientos para la temporada de invierno. Incluso se nos ha dicho que vamos a superar la cifra de 16 millones de turistas, que era el récord que teníamos en 2017. Y nos hacíamos una pregunta. Decíamos, ¿más de 16 millones de turistas pone en riesgo nuestra sostenibilidad? ¿Podemos seguir creciendo el número de turistas, que no pasa nada? ¿Usted, que es el consejero de Transición Ecológica, qué dice?
Bueno, el consejero de Transición Ecológica dice que habrá que hacer un estudio riguroso, serio, poniendo sobre la mesa pues las situaciones que sufrimos actualmente en Canarias, como también en la crisis energética, como es las diferentes situaciones de carreteras, de colapso de carreteras, y creo que lo que tenemos que hacer es hacer un estudio, saber hasta dónde podemos llegar, de qué manera podemos llegar, planificar las inversiones que necesita Canarias y comenzarlas a ejecutar, y a partir de ahí pues tomar ese tipo de decisiones.
El resto de compañeros quiere saludarle también. José Cristóbal García, adelante.
Buenos días. Bueno, con esto de si soportamos o no la entrada turista, depende de muchos factores. También si hay capacidad o no para incrementar los recursos, las líneas, los slots, las líneas de los aviones que los puedan traer. No creo que podamos seguir creciendo de una forma desproporcionada. Le llama la atención, y por supuesto buenos días, ¿cómo es posible que en tan poco tiempo se ponga en marcha un concurso de emergencia, se consiga de verdad que se saquen otros concursos? ¿Qué ha pasado en los últimos 4 años? Porque nosotros escuchábamos aquí hablar al anterior consejero y nada de esto se veía venir, ¿no? ¿Cómo es posible que no se viera lo que estaba pasando, la situación a la que íbamos a llegar? ¿Tenemos indicadores que nos permitan con agilidad saber cuáles son nuestras necesidades de cara al futuro? Porque es que con un cero energético, olvídense, 16 millones de turistas, vienen 3. O sea, es que ya ves qué hacemos después y en qué trabajamos, ¿no? O sea, esto tendría que ser prioritario hace mucho tiempo.
Exactamente. Esa información la tenemos de manera trimestral a través de los informes que Red Eléctrica emite y de los que tiene conocimiento el gobierno. Esos informes graves que nos alertaban comenzaron a llegar hace mucho tiempo, pero sobre todo a partir del tercer trimestre del 21. Y lo que ha pasado para que hoy estemos en la situación, perdóname que te lo diga, es trabajo. Trabajo, entendimiento, buscar ponernos en las soluciones y mucho encuentro bilateral con la Secretaría de Estado de Energía, con el Ministerio de Energía y Transición Ecológica. Wow, y sí. Creo que eso... ¿Perdón?
No, que hay mucha gente que no trabaja, que eso es lo que ocurre.
O que ha buscado el enfrentamiento en vez de buscar las soluciones. Yo creo que nos hemos encontrado mucho de eso. Incluso Canarias renunció a finales del 2022 a este concurso de emergencia que hemos sacado nosotros, porque nos empeñamos una y otra vez en que se modificara la ley. Bueno, a veces hay que tomar decisiones y buscar dónde pueden estar las soluciones para alcanzarlas y ir a tope por ellas.
Jaime.
Sí, comentaba antes, consejero, buenos días, que la solución para no perder demasiado tiempo, o para que no se eternice esta solución, es ir a terrenos, creo que la expresión que utilizó es preaprobados, ¿correcto, consejero?
Sí, bueno, donde sí. Los planes generales o los planes de ordenación.
Sí, la cuestión después será municipio por municipio, ¿no? Es decir, porque usted sabe qué pasa con estas cosas, que después el municipio, el alcalde de turno dice, hombre, pues si lo pones en el de al lado casi mejor, ¿no?
Totalmente, va a pasar probablemente, por desgracia, eso. Con la energía pasa como con la recogida de basura, todos queremos tirar la basura, pero nadie queremos tener un contenedor cerca de nuestras casas, ¿no? Yo creo que puede ser un ejemplo, pero bueno, tenemos que...
¿Y nos puede dar alguna pista de por dónde apuntan las ubicaciones, consejero? Perdón, ¿nos puede dar alguna pista de por dónde...?
Bueno, las ubicaciones vienen reflejadas también. Nosotros hemos dado prioridad a los nortes de las islas, principalmente porque las actuales plantas de generación se encuentran normalmente más ubicadas hacia el sur, y de esta manera pues se facilitaría el reparto energético, el levantar un cero energético o situaciones más complejas en las zonas norte de las islas, y también hemos puesto en las zonas portuarias para que, bueno, establecer alternativas. Es verdad que lo que hemos hecho es, en las medidas de emergencia, anunciamos esto para facilitar y darle mayor prioridad a este tipo de ubicaciones. Vamos a ver cuáles se presentan, cuáles hay, y en base a eso pues tendremos que tomar las decisiones pertinentes.
O sea, que estaríamos hablando del norte de Tenerife, el norte de Gran Canaria y las zonas portuarias, o sea, en el puerto de Santa Cruz y en el puerto de Luis de las Palmas.
Sí, norte de Tenerife, en Gran Canaria también, Ginamar, hemos puesto de manera específica. En Fuerteventura, por ejemplo, sí que hemos pedido que se saliera de las zonas urbanas en general, pero principalmente de manera específica en Fuerteventura, y bueno, esas son y también las zonas portuarias, como bien dices, Michael.
Pepe.
Sí, buenos días, don Mariano. Yo, de todas maneras, ayer o esta semana, no sé si fue ayer o el lunes, que oí que bajaba el precio de la luz como consecuencia de la generación de más energía, de energía fundamentalmente procedente de del sol y del viento, ¿no? Y de que como esta semana iba a ir bien, por eso bajaba el precio. Nosotros aquí en Canarias, en este momento, ¿qué parte de la energía que consumimos estamos generando con energías limpias? Si sabe el dato, don Mariano. Y segundo, ¿esto puede ser ampliado? Es decir, ¿van a ponerse más placas solares, más molinos de viento en las próximas semanas, en los próximos meses en Canarias? Porque ya hay incluso quien dice que todo esto lleva un impacto medioambiental, visual, bastante notable.
Tenemos que poner sobre la mesa una decisión. Si queremos descarbonizar Canarias o queremos seguir quemando fuel oil. Creo que eso es lo primero que tenemos que poner sobre la mesa. Y a partir de ahí, pues seguir hacia adelante. Nosotros tenemos claro, queremos descarbonizar Canarias, queremos que la penetración de las renovables sea una realidad. Actualmente estamos en apenas un 20% de penetración de renovables, es decir, apenas el 20% que se genera de las energías.